Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Es miércoles santo y estamos a las puertas del gran puente festivo de la Semana Santa. A partir de las 3 de la tarde se activa la segunda fase de la operación especial de tráfico. Se esperan 2 millones de desplazamientos por nuestras carreteras hasta el próximo martes, pese a la lluvia que ha aparecido en estos primeros días de Semana Santa y la que se espera hasta el fin de semana. La ocupación turística media está entre el 80-85%, aunque en algunos destinos como la provincia de Málaga temen anulaciones del 10%. La lluvia ha vuelto a tener incidencia, aunque menor, este martes, pero hoy se va a repetir la inestabilidad. Lo más destacado ha sido la caída de las temperaturas. Hemos vuelto al frío invernal, incluso nevado por encima de los 900 metros en puntos de Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén. Hoy tenemos aviso amarillo en toda Andalucía por viento y naranja en la costa granadina y almeriense por fenómenos costeros. Ya en Estados Unidos, la investigación del grave accidente del buque carguero que provocó el hundimiento del puente de Baltimore señala que hubo un aviso de un fallo eléctrico en el barco antes del impacto. Las autoridades buscan a los 6 desaparecidos, que ya se dan por muertos, aunque han rescatado solo 2 cuerpos. La tragedia pudo ser mucho mayor si no es porque el aviso de socorro permitió cerrar el puente para que no accedieran más vehículos. En Bruselas, los ministros de Agricultura han aprobado las medidas para tratar de calmar las protestas del campo. Reducen las exigencias medioambientales y simplifican los trámites burocráticos. Veremos cómo lo interpretan y cómo se lo toman. El gobierno ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Parlamento de Cataluña de declarar la independencia. Esquerra Republicana acusa al gobierno de actuar ahora en clave electoral por estar en precampaña. Puigdemont ha vuelto al sur de Francia ahora para presentar su lista electoral, que engloba a 7 partidos, pero no a Esquerra. Una lista de país con la que pretenden anular a los republicanos y en la que vuelve a insistir en el tema de la independencia. El PP también proclamará hoy a su candidato. Después de los titubeos de Feijóo, repetirá Alejandro Fernández. La precampaña catalana vaya como un tiro y solapa a las elecciones vascas. Y a todo esto, esta madrugada nos enterábamos de la muerte de Richard Serra, de 85 años, el autor de esas grandes y monumentales esculturas en acero, cuya muestra, por ejemplo, está en el Guggenheim a la entrada en Bilbao.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué nos disponemos a contarles a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y lo primero de eso que estamos todos pendientes, el tiempo.
Este miércoles santo la borrasca Nelson nos va a traer un día muy ventoso en Andalucía. Las 8 provincias van a tener alguna alerta por viento y hay previsión de lluvias. Más probables e intensas serán por la tarde, de carácter débil en la vertiente mediterránea. La cota de nieve irá subiendo de 1.200 a 2.000 metros. Las temperaturas también irán en ascenso y se van a situar entre los 19 grados de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla y los 15 de Granada y Jaén.
Así viene el día y comienzan ya los días esperados, los días grandes de Semana Santa, con previsión de lluvia, eso sí, incertidumbre y temporal frío y viento. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico.
Pese a las malas previsiones meteorológicas, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, confía en que se mantengan las reservas hoteleras en torno al 80 u 85% o que bajen ligeramente.
Si se mantiene la climatología y no es demasiado adversa, mantendremos esas cifras, incluso habrá última hora, también contratación de última hora que se sume a esos indicadores, ¿no? Y si no, pues habrá una rebaja que calculamos por la experiencia de los últimos años que puede estar en torno a 5 puntos porcentuales.
Desde la patronal hotelera de Málaga, Francisco Moro duplica hasta el 10% esa caída en las previsiones por la pérdida, dice, de las reservas de última hora.
Y lo peor de todo, que esas reservas de última hora que esperábamos que llegaran para poder subir estas ocupaciones un poquito, tampoco están existiendo, es decir, que se ha parado todo.
A las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico, que se va a prolongar hasta el lunes, festivo en 7 comunidades. Se esperan casi 2 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas, 9 millones y medio en toda España.
Pues este miércoles santo se presenta en toda Andalucía con aviso amarillo por viento y naranja en la costa granadina y almeriense por fenómenos costeros. El martes santo ha sido atípico, con nevadas en las sierras de Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén.
La cota de nieve se ha situado en los 900 metros, Sierra Nevada acumula 15 centímetros. Se pide cuidado por el riesgo de heladas nocturnas. Diego Torres es el responsable del dispositivo invernal de carreteras. Dice que irá remitiendo.
A medida que avance ya el miércoles, se supone que la temperatura debe ir subiendo y las condiciones mejorando.
La comarca de Guadix y Baza ha tenido aviso naranja por nieve hasta la madrugada. Las máquinas quitanieves han tenido que intervenir también en Jaén. Ha nevado en la Sierra de Cabra, en Córdoba, en el gaditano Puerto de las Palomas y en el Torcal, la Sarquía y la malagueña Sierra de las Nieves. El viento puede alcanzar hoy los 70 kilómetros por hora en la costa. El resto de la semana se presenta lluviosa.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han acordado eximir a los pequeños agricultores de los controles y sanciones medioambientales. El campo español mantiene las movilizaciones porque considera que las medidas son aún insuficientes.
Las modificaciones aprobadas incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales. Beneficiarán a 345.000 productores españoles. En Radio Nacional, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido que los cambios se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones. Las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo, y yo creo que todo eso significa pues un paso adelante.
Centenares de agricultores y sus tractores han vuelto a irrumpir en Bruselas. Los agricultores españoles van a seguir con sus movilizaciones porque consideran insuficientes estas medidas. El responsable de las cooperativas agroalimentarias, Fulgencio Torres, ha lamentado en Canal Sur que el campo sea moneda de cambio ante los tratados con terceros países.
La agricultura, pues para nosotros, eso es la moneda de cambio, lo que viene sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de aranceles.
La Junta valora los cambios, pero pide avanzar en otras reivindicaciones de los agricultores.
Los guardias civiles asesinados por una narcolancha en Barbate dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes, que actuaron de manera diferente. Fueron a por ellos.
Una grabación de 12 minutos recoge hasta 7 embestidas de la narcolancha. Uno de los guardias trató de disuadirlos con disparos al aire. También se ve cómo alguien trata de deslumbrar a los agentes con un puntero láser. En las últimas horas, 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y en el Guadalquivir. También han aprehendido 400 litros de combustible destinado a abastecer a las narcolanchas.
Las autoridades norteamericanas dan por fallecidos a los 6 desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore. A las 11 de la mañana, hora española, 6 de la mañana allí, retomarán las labores de rescate de los cuerpos, todos de origen latinoamericano.
Después de 20 horas en unas aguas muy frías, no ven posible encontrar con vida a los desaparecidos. Además de estos 6, otros 2 trabajadores han salvado la vida. Uno salió ileso, el otro está grave. El presidente Biden promete adelantar fondos para reconstruir la infraestructura que se desplomó en segundos cuando el buque contenedor chocó con el pilar principal del puente.
Mi intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo. Va a llevar algún tiempo.
El barco con bandera de Singapur salió del puerto a la 1 de la madrugada y poco después se quedó sin propulsión. Las imágenes muestran cómo las luces del buque se apagaron 2 veces. La tripulación dio un aviso de socorro y eso permitió ganar minutos para cortar el tráfico y evitar una tragedia mayor.
La Guardia Civil detiene en Barcelona a un hombre relacionado con el Daesh que tenía manuales de explosivos y mantenía conexiones con yihadistas como los que atentaron el viernes en Moscú.
Venía realizando una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo a través de sus redes y perfiles sociales. El detenido difundía y traducía abundante contenido yihadista, estaba relacionado con el Daesh y mantenía fuertes conexiones con otros países como los miembros del Daesh KP, el grupúsculo relacionado con el ataque en Moscú.
El gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional la iniciativa popular del Parlamento de Cataluña que insta a declarar la independencia. Pese al recurso, el gobierno quiere mantener el diálogo con los partidos independentistas.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, confía en mantener ese diálogo con las fuerzas independentistas.
Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución.
El PP ha pedido a la mesa del Senado que exija al fiscal general del Estado el informe del Consejo Fiscal sobre la amnistía solicitado hace ya 4 meses.
Puigdemont presenta su candidatura de país a las elecciones catalanas, en la que no estará Esquerra Republicana. El Partido Popular proclamará hoy a Alejandro Fernández como candidato.
En Perpiñán, en Francia, Puigdemont ha reunido a 7 pequeñas formaciones próximas a Junts para escenificar que su candidatura va más allá de su partido y para arrinconar a Esquerra. Tras semanas de dudas y espera, el PP se ha decantado finalmente por Alejandro Fernández como candidato. Hoy va a ser proclamado en una junta directiva autonómica a la que asiste Feijóo. Dolors Montserrat, que se barajó como candidata, va a presidir el comité de campaña.
La Fiscalía conoció el caso Coldo antes de las elecciones generales del 23 de julio, pero no presentó querella hasta septiembre.
El fiscal anticorrupción del caso, Luis Pastor, presentó una primera querella contra el exasesor del ministro Ábalos y los principales cabecillas lo hizo en junio del 23, un mes antes de las elecciones. Según el diario The Objective, el fiscal general del Estado conocía esa investigación en pleno curso electoral, pero no le dio curso adelante en la justicia. Ante la parálisis, el fiscal Pastor elaboró otro informe con fecha 6 de septiembre, un mes después de las elecciones.
Ya en deporte, la selección española de fútbol empata a 3 con Brasil en el partido frente al racismo.
Un duelo intenso en el Bernabéu en el que brilló el joven Lamine Yamal. Hubo 3 penaltis, 2 para España, y en el último, en el descuento, se logró el empate por parte de Brasil. Los 2 goles españoles fueron de Rodri de penalti y un tercero de Dani Olmo. Ha sido la última prueba de Luis de la Fuente antes de dar la lista definitiva para la Eurocopa.
Pues así viene el día. Vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos, que ya ha repasado, leído, y ahora nos resume Paco Ramón. Paco, buenos días.
Muy buenos días. Pues tan solo en algún periódico se ve destacado ese resultado del España-Brasil, de ese amistoso anoche en el Bernabéu. Diario ABC, titular de apertura con fotografía incluida. Rivera, la ministra Teresa Rivera, maniobra para colocar a Fines en puestos claves. Busca situar a su marido al frente de la Comisión Nacional de Energía y a su círculo más cercano en empresas semipúblicas y reguladores del sector. También cuenta ABC, trae un informe sobre el yihadismo que asesinó a 9.572 personas el año pasado y extiende su ola de terror, dice el diario de Vocento, por más de 50 países. En El País, la fotografía de portada es para el contenedor que chocó contra el puente de Baltimore. El titular de apertura para la precampaña de las elecciones de Cataluña, Feijóo designa candidato al líder del PP catalán pese a los recelos. El dirigente popular se inclina finalmente por Alejandro Fernández tras sopesar otras alternativas. También cuenta este diario que el gobierno avisa a Esquerra y Junts de que actuará contra iniciativas divisivas al calor de ese recurso al Constitucional sobre la iniciativa popular de independencia que tramita el Parlamento de Cataluña. También destaca este diario que Reino Unido reclama a Estados Unidos más garantías para extraditar a Julian Assange. Un tribunal frena la entrega del cofundador de Wikileaks. En El Mundo, sí, fotografía para Lamine Yamal, el jugador del Barça, el nuevo fenómeno de España, dice el diario de Unidad Editorial. Titular de apertura, Moncloa revienta Televisión Española para fichar a Broncano, cueste lo que cueste. Son palabras textuales recogidas entre comillas por el diario El Mundo. El ente público entra en crisis tras los ceses, primero del director de contenidos y después de la presidenta. En una segunda fotografía más pequeñita, los héroes del puente de Baltimore y el SOS del portacontenedores Dalí. El barco notificó un fallo eléctrico, perdió el control y destrozó el viaducto de Francis Scott Key. En La Vanguardia, sobre el asunto de Radio Televisión Española, la mayoría parlamentaria se rompe en el Consejo. La pugna interna por el fichaje de Broncano para competir con Pablo Motos en Antena 3 acaba con el cese de la presidenta y el jefe de contenidos. Y el titular de apertura sobre la fotografía del portacontenedores de Baltimore, España creció el año pasado 5 veces más que la media europea. El PIB fue del 2,5%, el crecimiento fue del 2,5% gracias al consumo privado, pero sobre todo al gasto público. En La Razón cuenta el diario de A3 Media que Puigdemont amenaza a Sánchez con más desafíos, mantiene su amenaza de culminar la independencia en la legislatura, aunque abre su discurso a más exigencias. Y también recoge este diario la cesión de la Unión Europea para tratar de aplacar las protestas de los agricultores, flexibiliza las medidas ambientales por las nuevas medidas de fuerza.
Pues vamos ahora con la prensa internacional, ha hecho lo propio Bea Almeida, repasarla y ahora resumirla. Buenos días, Bea.
Buenos días, cinco portadas de cinco países. Comenzamos en Estados Unidos, The Baltimore Sun. Seis trabajadores dados por muertos. El puente Key de Baltimore se derrumba después de que un portacontenedores chocara contra un pilar. Un pilar que en el caso de los puentes se llaman pilas, contra una pila. El puerto podría perder 15 millones de dólares al día. Las fotografías y las imágenes, que me imagino que las habrá visto ya todo el mundo,
claro,
son
impactantes,
estremecedoras. El francés Le Monde, los 27 validan una revisión ecológicamente menos ambiciosa de la PAC. Apoyan reducciones drásticas de sus aspiraciones medioambientales. En el británico The Guardian leo que Julian Assange gana tiempo en el caso contra su extradición a Estados Unidos. Los jueces concederán al fundador de Wikileaks permiso para apelar contra su expulsión del Reino Unido si Estados Unidos no da garantías de que no será condenado a la pena de muerte. El diario palestino Wafa de Ramala informa de los bombardeos de esta noche, mártires y heridos en una serie de incursiones israelíes, asalto al complejo médico Nasser y arresto del personal médico. Y termino con el diario portugués Noticias de Hoy. Finaliza la primera jornada de la nueva legislatura sin poder elegir al presidente de la Asamblea de la República. Fue un espectáculo triste, dice el periódico. Muestra la inestabilidad política que se avecina. A las 7 menos 20, otro repaso a la prensa internacional.
¿Anoche miraste la luna?
No. No la miré.
¿Y qué miraste entonces?
No la miré, ¿no? Al contrario, miré el suelo a ver si había llovido.
Bueno, tal vez miraste y estaba una nube pasando delante de una luna llena preciosa que teníamos.
Porque te quiero como el mar, quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, hacer todavía más bonito.
De la luna llena habla esta canción con la que les invitamos a vivir la mañana de Andalucía de este miércoles. Melendi y Manuel Carrasco. La mañana de Andalucía con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Quedan invitados a vivirla, compartirla y estar bien informados.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Bocata rico, con crema de atún.
100% ingredientes naturales y sin aditivos.
Pates la piara, más buenos que el pan.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. A las 6 y 18 minutos desarrollamos lo más destacado de este miércoles santo, víspera ya de los días grandes de la Semana Santa, que pasan por las reservas del sector turístico y por la segunda fase de la operación especial de tráfico que comienza, como ustedes saben, a partir de las 3 de la tarde. Se espera más de 9 millones y medio de desplazamientos en una operación que se va a prolongar hasta el próximo lunes de Pascua por la noche, ya que es festivo el lunes en 9 comunidades autónomas. Una parte de esos desplazamientos se van a producir en nuestra comunidad, en Andalucía, donde sigue siendo el destino favorito del turismo nacional. Lo dicen los datos del INE, lo cuenta Marga Utrera.
La ocupación media está en torno al 80-85% para los días que quedan por venir. El consejero de turismo, Arturo Bernal, se muestra optimista respecto al posible balance final.
Si se mantiene la climatología y no es demasiado adversa, mantendremos esas cifras. Incluso habrá última hora, también contratación de última hora que se sume a esos indicadores, ¿no? Y si no, pues habrá una rebaja que calculamos que puede estar en torno a 5 puntos porcentuales.
Sin embargo, la patronal hotelera de Málaga teme que la caída en las provisiones pueda alcanzar hasta un 10%. Francisco Moro.
Y lo peor de todo es que
esas reservas de última hora que esperábamos que llegaran para poder subir estas ocupaciones un poquito, tampoco están existiendo, es decir, que se ha parado todo.
La inestabilidad del tiempo la sufren también los hosteleros con las terrazas casi vacías.
Se está notando que ha bajado más del 50%, ¿no? Obviamente, el exterior de los restaurantes es como si no existiera.
Tenemos que estar sacando la terraza porque en el momento que deja de llover se me va la gente a la terraza y luego se me mete para adentro.
Para estos días la DGT espera casi 2 millones de desplazamientos en nuestras carreteras con flujo predominante hacia los grandes núcleos urbanos. Las vías más ocupadas serán, entre otras, la A92, la A7, la A4 y la AP4, la A45 y la A49.
Pues ya saben, precaución en la carretera, porque la afluencia de vehículos va a ir incrementando a partir, como saben, de las 3 de la tarde, con el comienzo de esa segunda fase de la operación especial de tráfico. Un miércoles santo que se presenta en toda Andalucía con avisos amarillos por viento. En la costa granadina, también el almeriense, ese aviso es naranja por fenómenos costeros. Eso después de una jornada en la que la nieve ha sorprendido a no pocos en puntos de la sierra de Cádiz, de Málaga, de Córdoba, de Granada y, como no, en Jaén, donde la noche ha sido en Granada, donde la noche ha sido complicada. La comarca de Guadix y Baza ha tenido aviso naranja por nieve hasta esta misma madrugada, con incidencias en el puerto de La Mora. Jorge Dayas.
Con la cota de nieve a 900 metros y 15 centímetros acumulados en Sierra Nevada, Granada ha movilizado 14 unidades quitanieves. Se ha pedido especial cuidado ante el riesgo de heladas nocturnas y con vientos de 70 kilómetros por hora en la costa. Diego Torres es el responsable del dispositivo invernal de carreteras.
A medida que avance ya el miércoles, se supone que la temperatura debe ir subiendo y las condiciones mejorando.
Las máquinas quitanieves han tenido que intervenir también en Jaén, con espesores de 10 centímetros en Valdepeñas, Los Villares y Santiago Pontones. Se ha visto la nieve en la Sierra de Cabra, en Córdoba, y en el gaditano Puerto de las Palomas, en Cádiz.
Yo vengo todos los años aquí y yo no había visto nunca la nieve.
Una sorpresa, además le viene muy bien a todas las familias, están de vacaciones, Semana Santa, donde también los niños los pueden disfrutarla.
En Málaga ha estado cerrado el acceso al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y los copos han teñido de blanco el Torcal de Antequera y la Sierra de la Axarquía.
Pues así viene esta Semana Santa, estos días grandes de la Semana Santa en lo meteorológico y en lo turístico, pero les contamos otros asuntos porque los ministros de Agricultura de la Unión Europea han acordado eximir a los pequeños agricultores de los controles y sanciones medioambientales previstas en la Política Agraria Comunitaria, en la PAC. Eso va a beneficiar en España a 345.000 productores. Ana Giralde, muy buenos días.
Buenos días. Estas modificaciones incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales. El español Luis Planas ha pedido que los cambios se apliquen de forma urgente y que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero. En Radio Nacional decía:
los objetivos globales se mantienen, lo que estamos hablando son de aspectos concretos de adaptación. Lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo y yo creo que todo eso significa pues un paso adelante.
La Consejería de Agricultura de la Junta valora satisfactoriamente estos cambios de la PAC, aunque pide avanzar en otras peticiones de agricultores y ganaderos. Carmen Crespo.
Aprovechemos la oportunidad. En estos momentos ha movido ficha a Bruselas. Creemos que tiene que ir más lejos, especialmente con las cláusulas de espejo.
Cambios también en la cobertura mínima de suelo, la rotación de los cultivos o las superficies no productivas. El nuevo reglamento lo tendrá que aprobar el Parlamento Europeo y se va a tramitar por la vía de urgencia para que quede aprobado antes de que el organismo se disuelva en abril.
Pues una decisión, la que han adoptado los titulares de Agricultura en Bruselas, que eran esperadas en las inmediaciones del barrio europeo de la capital comunitaria por centenares de agricultores con sus tractores. Una concentración más tranquila que en anteriores ocasiones, pero, como decía uno de los participantes, uno de los manifestantes, ha servido para algo.
Que para tener una Europa fuerte es necesario una agricultura fuerte, así que estamos aquí para recordarles que sus agricultores deben ser una prioridad.
Reacciones a las puertas de la Comisión Europea, también reacciones en el campo español, que a pesar de ese acuerdo, de esa modificación, de esa reforma de la PAC, van a seguir con sus movilizaciones porque a priori consideran insuficientes las medidas que se están debatiendo. Desde las cooperativas agroalimentarias sienten que el campo es moneda de cambio en los tratados con terceros países.
Las cooperativas del sector agroalimentario se sienten indefensas e ignorados por parte de Europa y de España. El responsable en Andalucía, Fulgencio Torres, en Canal Sur Televisión, ha denunciado la connivencia de las administraciones con los productos de terceros países, especialmente de Marruecos, que llegan con menos controles sanitarios.
Que nos encontramos indefensos por parte de nuestro ministerio y por la Unión Europea ante los tratados que se están haciendo, tanto pesqueros como a la hora de venderle a nosotros a Europa, exportarle otros bienes, otros productos a estos terceros países, y sin embargo la agricultura, pues para nosotros eso es la moneda de cambio, lo que viene sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de aranceles.
Pues peticiones de los agricultores en la política agraria comunitaria y también peticiones al cielo para que llueva. Y es que las reservas de agua de Andalucía parece que están escuchando las reclamaciones de los agricultores y están incrementándose esta misma semana después de las últimas lluvias para mejorar el agua almacenada en nuestra comunidad. Javier en Bolaños.
Medio punto lo ha hecho, por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir, la más grande de toda la comunidad y que por primera vez en mucho tiempo se sitúa por encima del 30%, en concreto en el 30,3%. También se ha incrementado la del Guadalete-Barbate, que pasa del 21,1% al 21,4%, y baja, sin embargo, la del Tinto, Odiel y Piedras, que se queda en el 78,6% de su capacidad total. En la vertiente mediterránea también ha habido incremento de 0,3, en este caso para situarse la cuenca en el 22,3%. En el conjunto del país, la situación no ha variado ni un ápice en estos últimos 7 días. Los embalses españoles se mantienen al 57,8%, almacenando actualmente algo más de 32.400 hectómetros cúbicos.
Pues con esas precipitaciones y esos datos de los pantanos, los agricultores de la campiña de Jerez se muestran esperanzados, creen que podrán lograr una mayor dotación de agua para sus cosechas. Paco Méndez.
En la campiña jerezana se han superado los 400 litros por metro cuadrado. Está lloviendo bien y de manera muy beneficiosa, sobre todo para los cereales y la remolacha. También la ganadería se va a beneficiar de esta lluvia al no requerir aportes extra de alimento debido a la disponibilidad que habrá de pasto. Ahora los agricultores se muestran esperanzados en lograr una mayor dotación de agua, aunque son muy conscientes de que están por debajo de los niveles de agua disponible deseados. Según los datos recogidos en la red Hidrosur Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Pesca, en Graz Alemán se han registrado casi 71 litros de agua acumulada en las últimas 24 horas.
Bueno, pues con esos datos esperanzadores para el campo, un apunte más que tiene que ver con el agro andaluz. 12 finalistas entre los mejores aceites de las almazaras han llegado a la final de los premios de la 17ª edición del concurso de aceite de oliva virgen extra de la provincia de Córdoba. Aceites de excelencia que compiten por ser ahora los mejores del mundo. 6:27 de la mañana.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle real de la
en casa, en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
Y vamos a las 6:28 con el deporte, con ese amistoso que no lo fue tanto entre España-Brasil, Brasil-España, empate a 3 y algo más que un partido. Pedro Lázaro, cuéntanos.
La selección no pudo acabar con una victoria la última ventana de partidos internacionales antes de la Eurocopa de Naciones ya el próximo mes de junio. Empate a 3 frente a la selección de Brasil, que marcó su último tanto, el del empate en el minuto 96 de penalti, obra de Paquetá. Partido muy bueno de la selección española, que dejó buenas sensaciones, especialmente en una primera parte maravillosa de fútbol ante los pentacampeones del mundo. Excelso el partido de Lamine Yamal, el mejor del partido, que con 16 años se ha convertido en pieza clave de esta selección. 2 goles de penalti de Rodrigo y un golazo de Dani Olmo colocaron a España al borde de la victoria. Solo los goles de Rodrigo, Endrick y ese último penalti de Paquetá empataron un encuentro que tuvo muy poquito de amistoso, con dureza en el campo y enfrentamientos entre los banquillos, con Vinicius de desafortunado protagonista. También en Crónicas de Selección, partido jugado en Andalucía, en Almería, en la selección sub-21, que consiguió la victoria 1-0 frente a Bélgica y lidera también su grupo de clasificación para el Campeonato de Europa.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa.
Las grandes devociones.
Nuestro patrimonio histórico y artístico.
Las tradiciones y costumbres de estos días.
La gastronomía y curiosidades de esta época.
La música.
Las emociones que afloran.
Andalucía nuestra. Especial Semana Santa. Este Jueves Santo, desde las 9 de la mañana, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
La radio de Andalucía.
Andalucía despierta. Son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Ana Giralde. La Semana Santa enfila sus días más grandes con el 80% de ocupación hotelera.
Solo la inestabilidad del tiempo puede dar al traste con las expectativas turísticas en Andalucía. A partir de las 3 de la tarde da comienzo la segunda fase de la operación especial de tráfico, que se va a prolongar hasta la medianoche del lunes de Pascua.
Bruselas cede y eximirá a los pequeños agricultores de los controles medioambientales.
La Unión Europea trata de acallar las protestas del campo con menos burocracia y más flexibilidad con las exigencias ecologistas. La reforma va a beneficiar a 345.000 productores españoles. El gobierno español pide que se aplique ya y la Junta reclama negociar más soluciones.
Los guardias civiles asesinados por una narcolancha en Barbate dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes.
Una grabación de 12 minutos recoge hasta 7 embestidas de la narcolancha. También se ve cómo alguien trata de deslumbrar a los agentes con un puntero láser. En las últimas horas, 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y el Guadalquivir.
Dan por fallecidos a los 6 desaparecidos en el puente de Baltimore en Estados Unidos.
Las autoridades retoman hoy las labores de rescate. La investigación apunta a un fallo eléctrico como origen del accidente. El portacontenedores se quedó sin propulsión antes de chocar. El aviso de la tripulación evitó una tragedia mucho mayor.
El gobierno lleva al Constitucional la declaración de independencia que tramita el Parlamento de Cataluña.
El recurso supone la paralización inmediata de la iniciativa popular, pero no la ruptura del diálogo con los partidos independentistas. Por su parte, el PP insiste al Senado para que se exija al Consejo Fiscal su informe sobre la ley de amnistía.
Vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
La borrasca Nelson nos trae un día muy ventoso en Andalucía. Las 8 provincias van a tener una alerta, alguna alerta por viento, y hay previsión de lluvias más probables e intensas por la tarde y de carácter débil en la vertiente mediterránea. La cota de nieve irá subiendo de 1.200 a 2.000 metros. Temperaturas en ascenso hoy se van a situar entre los 19 de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla y los 15 de Granada y Jaén.
Hoy es el día de San Ruperto de Salburgo. Estamos en el siglo VIII, cuentan que pertenecía a la familia real de los merovingios. Fue enviado como misionero a Ratisbona, Baviera, donde bautizó al duque Teodoro. El duque le dio autorización para que continuara evangelizando por el territorio y refundó la ciudad de Salburgo, basando su economía en la explotación de las minas de sal. Y de ahí el nombre...
De Salburgo.
¿Lo sabíais?
No.
Ciudad de la sal. Mucha gente, yo tampoco lo sabía. Me entero, aquí hay nivel. Aquí hay nivel. Así que ya lo saben ustedes, Salburgo, ciudad de la sal. Está muy claro, Salburgo. La sal. Y tal día como hoy, 27 de marzo de 1952, Cantando bajo la lluvia, comedia musical protagonizada por Jane Kelly y Debbie Reynolds, se estrenaba en los cines de Estados Unidos. Tal día como hoy, ¿qué dirían aquellos espectadores ante una obra
en Technicolor?
También hecha.
Será, ¿eh? Metro Goldwyn Mayer sí. En Technicolor,
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
No seas malo, no seas malo, no metas el dedo en la herida, no metas el... Es que dice aquí mi querido Víctor Manuel, dice, esto es lo que vamos a estar cantando esta tarde en vez de las marchas. No, no seas malo, no, no, no. Esto en marcha quedaría también bien, ¿eh? Para los días de lluvia. Y tal día como hoy, de 1994, finalizaba con éxito el caso de la farmacéutica de Olot. ¿Os acordáis? Con la liberación de María Ángeles Feliu, nos aprendimos todo su nombre, que permaneció secuestrada nada menos que 16 meses.
¿Qué os puedo decir yo?
¿Qué os puedo decir yo?
Eso que me ha pasado, no habéis pensado nunca que
os puedo decir que todo eso que me ha pasado, no había pensado nunca que me pasaría. Estamos expuestos a todo. Os puedo decir que cuando veo por la tele, parece que lo que ves, que lo que pasa, pasa muy lejos.
¿Qué cosas?
Piensas que te toque la primitiva, vemos cosas, cosas
que nos vemos lejos hasta que 16 meses que pasó la pobre mujer. Bueno, por cierto, hoy es el Día Mundial del Teatro, ¿eh? En Andalucía los teatros en esta época suelen estar cerrados, es obvio, está en la calle. Pero el espectáculo, el gran espectáculo, pero es el Día Mundial del Teatro. Y la cita que traigo la tomo de una entrevista que leí el otro día a Joan Baez. Y decía, Vietnam fue el pegamento de mi generación. Ahora ni la guerra de Ucrania nos ha unido. ¿Verdad como un tema?
Sí, sí.
Vietnam fue el pegamento de mi generación. Ahora ni la guerra de Ucrania nos ha unido. Joan Baez.
La mañana de Andalucía.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¡El doble que el otro mes!
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Vamos ahora con la revista de prensa dedicada a las cabeceras más importantes que se publican en Andalucía. Paco.
Pues en ella se alternan las imágenes, las fotografías de primera del temporal de agua, viento, lluvia y nieve que azota Andalucía en distintos puntos estos días, y también pues las típicas imágenes de Semana Santa. Ideal de Granada, olas de 4 metros y una capa de nieve. El temporal dejó también cuantiosas lluvias y un desplome de hasta 28 grados en las temperaturas. Se ve a dos jóvenes pues tirándose la típica bola de nieve. En el Diario de Sevilla, el cerro, la fuerza de los barrios, fotografía para esta cofradía. 3 hermandades de negro no salieron por el riesgo de lluvia en un Martes Santo invernal de frío y viento en la capital hispalense. En el sur, un Martes Santo a pulso, y este titular de apertura: el consorcio de transporte suma 80 rutas y alcanza ya a 1 millón de habitantes. La Voz de Almería cuenta que una casa es hoy cuesta menos que durante el boom de 2007, de 2006, 54.000 euros menos. En 2009, una vivienda de 80 metros cotizaba a un precio medio de 176.000 euros. Ahora cuesta 122.000 en la provincia de Almería. Y el viento no puede con el Martes Santo almeriense. En el Diario de Cádiz, por fin pasos en Cádiz, es el titular destacado sobre la imagen de un Cristo en una de las tres caídas que protagonizó durante el Vía Crucis. La capital recupera la Semana Santa con tres cofradías en un Martes Santo con mucha lluvia en la provincia. Y el precio de los pisos en Cádiz, en esta ocasión, como contraposición a los de Almería, se desbocan y baten todos los récords. Es decir, en Almería, más baratos que durante en la previa de la crisis inmobiliaria. En Andalucía, más caros que entonces. En Cádiz, más caros que entonces. En el Córdoba leemos que los centros comerciales abiertos tienen medio millar de locales cerrados, y la declaración de Manuela González, una joven de 18 años que ha recibido un doble trasplante en el Reina Sofía y que dice: soy un milagro de Dios. En el Huelva Información, Pasión salva el Martes Santo, y atención a la protesta de los municipios de Almonte e Hinojos que recurren el reparto de fondos del Ministerio acordado con motivo del acuerdo de Doñana entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. En el Europa Sur leemos que hay resignación en San Isidro. La hermandad del Medinaceli de Algeciras suspende su desfile y renuncia a intentarlo de nuevo hoy. Y estaremos atentos hoy a la reunión que cuenta el Diario del Campo de Gibraltar. Acerinox y la plantilla de trabajadores retoman hoy la negociación del convenio colectivo. Cerramos con Ideal de Jaén. Sentimiento cofrade es el titular que ilustra la fotografía de portada con varias mujeres de mantilla, y este titular político que podríamos decir el repacto del Martes Santo. PP y Jaén Merece Más reafirman su pacto de gobierno en el ayuntamiento y agilizarán los proyectos pendientes.
Vamos ya con la prensa internacional. Segunda entrega con Bea Almeida. Las autoridades dan por muertos a los 6 desaparecidos en Baltimore, que son todos hispanos.
Trabajaban en el centro del puente arreglando los baches del Firme. Leo en el diario Prensa Libre de Guatemala. Confirman 2 guatemaltecos desaparecidos en colapso de puente en Baltimore. El Universal de México dice que son 3 mexicanos, 2 guatemaltecos y un salvadoreño. Eso hacen 6, pero la prensa de Honduras da también un muerto. Lo leo en el diario Tu Nota de Tegucigalpa. Identifican a un hondureño entre los desaparecidos. Algo baila ahí, pero bueno, se aclarará en las próximas horas. En el Washington Post, la llamada de Mayday, de ayuda, desde un barco detuvo el tráfico en el puente y salvó vidas. En el New York Times, las defensas podrían haber protegido contra el colapso del puente. El Francis Scott Key, que así se llama el puente, no tenía un sistema de defensa mínimo ni barreras protectoras para evitar que los buques se estrellaran contra los pilares. Y el Baltimore Business Journal dice que los expertos calculan que la reconstrucción del puente tardará 4 años. El tráfico por el puerto ha sido suspendido indefinidamente y el puerto puede perder 15 millones de dólares cada día.
Pues ahí es nada. La red social de Donald Trump sale a bolsa y se dispara.
Las acciones de Truth Social suben en su debut en el mercado público. Lo leo en el Wall Street Journal. Trump aumenta su patrimonio neto en aproximadamente 4.500 millones de dólares. Ya no podrá decir que no tiene dinero para pagar la fianza.
Muere a los 85 años el escultor estadounidense tótem de la gran escultura Richard Serra.
Y premio Príncipe de Asturias de las Artes 2010. En el New York Times titulan: reformuló la escultura a gran escala. Sus paredes inclinadas de acero oxidado, bloques monumentales y otras formas inmensas crearon entornos por los que había que caminar a través o alrededor para experimentarlos plenamente.
Y aquí se hizo muy famoso, para quien no lo conociera, porque en el año 2006 el Reina Sofía anunció que la obra que había hecho Richard Serra de 36 toneladas para la inauguración del museo había desaparecido.
Eso es magia, magia.
No se ha vuelto a encontrar. 36 toneladas. No se ha vuelto a encontrar.
David Copperfield, como dice David Copperfield.
Luego él hizo una reproducción y la regaló.
Ya, o sea, no que tanto.
Se puede ver, pero era... Bien, sigue la información en Canal Sur Radio.
Ofertas al límite en Rapimueble, simplemente las mejores. Dormitorio de matrimonio 129 euros, apilable de salón 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el número uno del mueble, y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz
voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y al ser enemigo, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:43 de la mañana. Les contamos ahora que la Guardia Civil ha detenido a 5 narcotraficantes en la costa de Cádiz, también en el río Guadalquivir.
Los agentes, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han decomisado 4 narcolanchas y otras 2 embarcaciones de menor tamaño que normalmente dan apoyo logístico a las redes del narco. También han aprehendido 400 litros de combustible destinado a abastecer estas narcolanchas. Una de las intervenciones se produjo tras una larga persecución en el mar entre La Línea y San Roque.
Venga, vale. Venga, otra gordo ya. Bueno, venga, va. Tranquilo, patrón, venga.
Les contamos ahora lo que da de sí el atestado de la Guardia Civil, en este caso, de los 2 agentes que murieron asesinados, arrollados por una narcolancha en Barbate. Ese informe de la Benemérita revela que los agentes asesinados por la narcolancha dispararon al aire para disuadir a sus atacantes, que arremetieron contra ellos a sabiendas que eran miembros del cuerpo.
Sí, una grabación de 12 minutos de la cámara que llevaba en el casco uno de los agentes demuestra que hubo 7 embestidas. Duraron 2 minutos y 41 segundos y uno de los guardias trató de disuadir a los narcos disparando al aire. Además de estas embestidas, se aprecia como alguien, posiblemente desde tierra, trata de deslumbrar la embarcación policial con un puntero láser de color azul. La grabación recoge el momento del impacto y la desesperación de los agentes. El juez de instrucción de Barbate, encargado del caso, sigue con las actuaciones judiciales. Tiene todavía pendiente la toma de declaración a testigos de esta investigación por un doble asesinato, organización criminal y contrabando. La Audiencia de Cádiz tiene previsto celebrar una vista el próximo mes de abril, donde se planteará la libertad provisional de los 6 investigados que han planteado sus abogados defensores. Mantienen que ellos no iban en las narcolanchas que embistieron a la Zodia de los guardias civiles.
Miramos ahora al exterior y les contamos que las autoridades de Estados Unidos dan por fallecidos a los 6 trabajadores desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore. Lo hacen después de casi 20 horas en el río, en aguas muy frías, y no ven, por tanto, la posibilidad de encontrarlos con vida.
Sí, a las 11 de la mañana, hora española, a las 6 de la mañana, allí se van a retomar las labores de rescate de los cuerpos de estas personas, un hondureño, 2 salvadoreños, 2 guatemaltecos y un 6to que podría ser de México, ha informado así el jefe de la policía de Maryland, Roland Butler.
En estos momentos suspendemos la operación de rescate. A las 6 de la mañana los buzos iniciarán una búsqueda minuciosa para recuperar los cuerpos de esos 6 desaparecidos.
Otros 2 trabajadores han salvado la vida. Uno salió ileso del río Patapsco. Otro está grave. El presidente Biden promete adelantar fondos para reconstruir la infraestructura que se desplomó en segundos cuando un buque contenedor chocó con el pilar principal del puente, pilar que carecía de barreras protectoras en una zona de intenso tránsito fluvial. Joe Biden.
It's my intention.
Mi intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo. Va a llevar algún tiempo.
Hay una investigación para esclarecer qué sucedió. Lo que se sabe hasta ahora es que el barco portacontenedores Dalí, con bandera de Singapur, salió del puerto a la 1 de la madrugada y poco después se quedó sin propulsión. Las imágenes muestran cómo las luces del buque se apagaron 2 veces. La tripulación dio aviso de socorro. Eso permitió ganar unos minutos para cortar el tráfico y evitar una tragedia mucho mayor.
Pues del exterior también, Israel ha vuelto a desoír la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que le exige un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. El ejército israelí está bombardeando esta noche el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro, y el hospital de Al-Shifa del sur. También ha lanzado misiles hacia el sur del Líbano, donde han muerto 7 personas. Y la justicia rusa ha decretado prisión preventiva para un 8º sospechoso involucrado en el ataque terrorista a la sala de conciertos de Moscú. El arrestado, de 32 años, es de Kirguistán. Alquiló a los presuntos autores materiales el piso donde se alojaron. Ha declarado que desconocía sus intenciones y ha negado, por tanto, que sea culpable. De los 11 detenidos tras la masacre, 8 han entrado ya en prisión provisional. El número de muertos sigue aumentando. Se sitúan 139, los heridos se elevan a 180. Y relacionado con el yihadismo, la Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un hombre supuestamente relacionado con Daesh, que tenía manuales de explosivos y mantenía conexiones con yihadistas de otros países como los que atentaron el viernes en Moscú.
El detenido venía realizando una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo. A través de sus perfiles en redes sociales, el detenido difundía y traducía abundante contenido yihadista. El hombre, supuestamente relacionado con Daesh, mantenía fuertes conexiones y muy consolidadas con yihadistas de otros países, como los miembros del Daesh-KP, un grupúsculo relacionado con los terroristas que cometieron el atentado de Moscú. El experto militar y director de la revista Ejército, Cristian de Villanueva, ha explicado en estos micrófonos que el ataque de Moscú podría deberse a un fallo de los servicios de seguridad ruso que Putin trata de ocultar, señalando a Ucrania.
¿Cómo? Seguramente algo que Rusia tendría que haber evitado, sea por omisión o sea por auténtico fallo, lo están aprovechando y podrían llegar a utilizarlo como argumentación de cara a una futura movilización adicional. Si de verdad quieren intentar poner fin a la guerra por la vía militar, pues es muy probable que terminen por convocar una nueva movilización y en este sentido, pues echar las culpas a Ucrania del atentado, con o sin motivos, porque no han aportado prueba alguna.
Pues dos apuntes más, en este caso de la actualidad laboral en Andalucía, de la huelga de Acerinox. Les contamos que la empresa y los trabajadores retoman hoy en Sevilla las negociaciones del convenio colectivo después de 51 días de paro. La reanudación de estas conversaciones se produce después de que la empresa haya retirado varias demandas por huelga abusiva y tras un primer encuentro la semana pasada en Jerez, donde quedaron claras las posturas todavía enfrentada sobre la flexibilidad horaria y la disponibilidad de la plantilla. Y la plantilla, en este caso de limpieza del puerto, se va a manifestar hoy por las calles de la ciudad para reclamar mejoras laborales. Van a protagonizar una marcha hasta las puertas del ayuntamiento para dar a conocer su situación. Pues con estas informaciones de agenda llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. Este miércoles santo se presenta complicado, con lluvia y viento, pero todavía con la confianza o la esperanza de que la capital pueda salvarse algo de estas precipitaciones porque la borrasca se vaya más al norte. Este miércoles hay prevista 9 cofradías. La primera es la SED, en la Gran Plaza, a mediodía. A las 3 comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico y los hoteles esperan la llegada de los turistas para comenzar un puente de muy buena ocupación a pesar de la lluvia. Vamos con el tiempo. Estamos en aviso amarillo por viento con rachas de hasta 70 kilómetros hora en toda la provincia de Sevilla a partir de las 12 y hasta las 8. El cielo va a estar cubierto con lluvia que se irá extendiendo de norte a sur durante el día y las temperaturas suben. La máxima prevista 17 grados en Morón, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Este miércoles esperan lluvias y un viento de hasta 70 kilómetros hora. Los parques públicos en la capital van a permanecer cerrados. El responsable de la EDMED, Juan de Dios del Pino, ha explicado que la lluvia estará de forma desigual en la provincia, más en el norte que en el sur, y la capital está justo en el centro. Depende, dice, de cómo se mueva esa borrasca, lloverá más o menos en la ciudad.
Se esperan precipitaciones, ¿no? Pero parecen más probables en la mitad norte de la provincia, ¿no? Un poquito menos en la mitad sur y en el centro, ¿no? Pero bueno, parece una jornada más lluviosa, evidentemente. En algún momento puede haber incluso que esa precipitación pues sea eficiente, es decir, se recoja, digamos, alguna cantidad importante, ¿no? Pero la mayor parte del territorio, ¿no?, de lo que es la provincia no será así, ¿no? Sobre todo el centro, ¿no? Pero
Los pantanos de Masesa han subido en un día 6 décimas, están hoy al 48,3%. Este miércoles hay 9 hermandades para hacer su estación de penitencia en Sevilla. La primera salida prevista es en Nervión, la Sed, a las 12:15. San Bernardo a las 2:15 es la siguiente. Luego le siguen el Carmen, el Buen Fin a las 3, el Baratillo, la Lanzada, los Panaderos, las 7 Palabras y el Cristo de Burgo a las 9 de la noche. El miércoles se presenta, ya ve, complicado tras un Martes Santo en el que 3 cofradías decidieron no salir. José Manuel de Alinde, buenos días.
Buenos días. Este Martes Santo quedó falto de sus 3 hermandades de negro que decidieron suspender la estación de penitencia por una amenaza de lluvia que apenas hizo acto de presencia. Primero los estudiantes, seguida de los Javieres y Santa Cruz, que acordaban no salir. Empezando por el Cerro, bien temprano en su barrio, todas las demás de este día arriesgaron y les fue bien. Detalles hermosos de esta jornada: el misterio de San Benito, el de la presentación por la campana con la marcha Madre y Maestra como homenaje a los 60 años de Santa María de Araal y que reunía un compendio de las marchas más clásicas. El misterio anduvo de lujo. La Virgen de los Dolores con campanilleros cantada también en el arranque de la carrera oficial y la Candelaria por los jardines de Murillo. 2 incidencias en Sierpes que tuvieron que atender los bomberos por desprendimientos y todo esto en un Martes Santo con un nuevo orden que este año tampoco se ha podido probar en plenitud.
Añadimos a esto que la Catedral de Sevilla ha aclarado que no cobra a las hermandades que se refugian de la lluvia durante la Semana Santa. Ha emitido un comunicado que dice que el templo cede su techo sin ningún tipo de contraprestación económica o similar. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
Semana Santa en Sevilla.
De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón. A una semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de esta operación especial de tráfico. El dispositivo de la DGT se adapta a los cambios en los desplazamientos por el tiempo, pero en general, dice el director del Centro de Gestión de Tráfico en Sevilla, Antonio Granado, se espera una gran intensidad de circulación en largos y medios recorridos a partir de esta tarde.
Pues en la provincia de Sevilla se produce una confluencia tanto de desplazamiento de largo recorrido, de sevillanos que se desplazan a otras provincias, principalmente de la zona costera, de Huelva y Cádiz, y también movimientos de largo recorrido de paso, ¿no? Sevilla es una ciudad de paso desde la zona centro y norte de España hacia otras provincias y también de usuarios que proceden de otras comunidades autónomas y que vienen a Sevilla para pasar la Semana Santa.
La ocupación hotelera para este puente es del 85%, algo superior del 88% en la noche del jueves. El consejero de turismo, Arturo Bernal, confía en que aunque haya mal tiempo a partir del jueves, solo se resientan las de última hora.
En el peor de los casos, si la semana se complica en cuanto a climatología, lo que perderemos será quizá pues lo que se llama la contratación de la última hora, y eso viene a equivaler en torno al 5 o 6 puntos porcentuales en relación a esos datos que les he dado de ocupación del 82% en una ciudad como Sevilla, que prácticamente tendrá cartel de no hay localidad para el fin de semana.
Los bares calculan ya que van a reducir sus ganancias en esta Semana Santa en un 50% por aquello de no utilizar las terrazas. Y la plantilla de la grúa municipal ha desconvocado los paros de esta Semana Santa y la feria al haber llegado a un acuerdo de mínimos con la empresa. Sin embargo, el portavoz de la plantilla, ya Santiago López, advierte que es un gesto de buena voluntad porque el objetivo es lograr una revisión salarial para los 40 empleados, al menos que la subida del IPC se haga en los próximos años.
En cuanto pase la Semana Santa, si la empresa no ha movido ficha, nosotros vamos a convocar nuevamente asamblea y volveremos a retomar las movilizaciones si es necesario. Pues la empresa lo que esperamos es que haga lo que hace cualquier empresa normal, revisarle el salario a sus trabajadores, al menos con el IPC, que es lo mínimo que se despacha. Nosotros no tenemos revisiones ninguna, ni del 23, ni del 24, ni siquiera del 25.
La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua de Peñaflor, de 3.600 habitantes y de 2 poblados muy cercanos, Vegas de Almenara y La Vereda. El agua supera el parámetro de plaguicida. Y la Junta de Andalucía ha licitado por 208 millones de euros las obras del tercer subtramo de la línea 3 del metro, que discurrirá entre San Lázaro el cruce con la ronda histórica pasando por el Hospital Virgen Macarena. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que con este contrato ya está en carga el 63% del tramo norte de la línea, con una inversión global cercana a los 500 millones de euros.
Y es que en solo un año hemos iniciado la ejecución del ramal técnico, que ya encara su recta final, y hemos sacado a concurso 3 subtramos, de los que uno de ellos, el primero, estará en obras este mismo mes de abril.
Son las 6:58.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza y es el momento de conseguir tu entrada. Los mejores toros y toreros están en los carteles de Sevilla y no puedes perdértelo. Siente el privilegio de estar en tu plaza, porque Sevilla es la feria. Entradas ya a la venta en taquilla y en la web lamaestranza.es. Ven, vive la esencia. Patrocina Caja Rural del Sur.
Vamos con el deporte. Manolo Martín, buenos días.
Buenos días. Tienen claro los pasos a seguir en el Sevilla, planes de presente, ganar en Getafe, planes de futuro, seguir intentando acortar la plantilla.
Fundamental es ganarle al Getafe, volver a tener una tranquilidad deportiva y seguir regenerando el proyecto, que ya empezamos el verano pasado, cambiando, saliendo de 11 jugadores, hemos salido de 3 en el mercado de invierno y estamos en un proceso de regeneración. Y
el Betis que sigue acelerando su puesta a punto para el choque del próximo fin de semana ante el Girona desde Francia, vinculan al lateral zurdo Kurzawa del PSG, que con 31 años cumple contrato en junio.
Y un par de apuntes, la empresa sevillana Iturri fabricará 4.500 vehículos militares para el Ministerio de Defensa por un importe superior a los 200 millones de euros. Y los municipios de Isla Mayor, La Puebla del Río, Coria, Palomar, Ejelves y San Juan de Anafarache se han unido para impulsar un carril bici en paralelo al río y que conecte con el metro. Los ayuntamientos están ya trabajando para concretar la estrategia de este proyecto que permitiría a los 6 pueblos estar conectados por una vía ciclista.